2 de la madrugada, 6 minutos, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado. Possessing and caressing me.
Jai Guru Deva. Ya estás al tanto de lo que es noticia. Pero déjame que en esta próxima hora, como te hemos venido anunciando, te suba a un mercante, a un camión, a un tren, a un avión. En los próximos minutos te propongo conocer el día a día de los que hacen grandes rutas, la profesión de grandes conductores.
Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
En primer lugar, súbete conmigo a un Airbus A330-200 de Iberia. Despegamos juntos de Madrid a Tokio. Es un vuelo directo, sin paradas. En total 14 horas volando. Al frente de la nave, un comandante con 20 años de experiencia.
Señor, son las 8:50.
Ah, sí, muy bien, pues vámonos. Tengo un gran historial de puntualidad.
Sí, señor, desde luego.
Comandante Ángel Pedro Alonso, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Buenas noches. Usted lleva acumuladas más de 20.000 horas de vuelo. Ya me he tomado la molestia de saber cuánto es eso, y eso es una barbaridad. ¿Usted es consciente de que son muchas horas de su vida, 2 años, 3 meses, como si no hubiera dejado de volar? Eso es mucha vida a bordo de un avión, ¿eh?
Pues nunca lo había traducido a años, pero la verdad es que sí, llevo más de 40 años volando, entonces es toda una vida dedicada a esto.
Supongo que has tenido oportunidad, comandante, de ver imágenes increíbles, porque desde un avión y desde luego desde la cabina del piloto de un avión se ven colores, luces, paisajes que imposible poder verlos desde otro sitio, ¿eh?
Cierto es, tenemos unas vistas privilegiadas. Nuestra oficina tiene unas vistas sensacionales y cierto es que he disfrutado mucho de ellas.
Comandante, has volado a todos los destinos que opera Iberia, aunque yo me quiero detener en el Madrid-Tokio, casi 14 horas de vuelo. Ángel, ¿cómo se afronta un vuelo de este tipo la noche anterior? Quiero decir, ¿requiere de un descanso especial ese día? ¿Procuras no cenar mucho? ¿No tomas una copa de vino? ¿Cómo es la noche anterior a un vuelo de casi 14 horas?
Bueno, es el vuelo más largo que realiza Iberia, el Tokio, y la duración media de este vuelo está en torno a las 13 horas y cuarto para ir, y a la vuelta es un poco más largo, son casi 14 horas y cuarto. Pues la noche anterior es una noche normal, en este vuelo como se sale por la mañana es un descanso natural, en la noche natural de descanso, con lo cual el vuelo transcurre en un periodo natural de vigilia. La alimentación es una alimentación normal, la que se hace, se evita evidentemente bebidas alcohólicas, inclusive café, y no hay ninguna otra cosa particular más que el cuidado propio de la salud y del estado fisiológico del piloto.
Porque un piloto puede volar 14 horas, si se nota, no sé, congestionado o con unas décimas de fiebre. En caso de leves molestias, ¿existe un protocolo? No hablo de enfermedad grave, porque en ese caso lo doy por sentado, claro.
No, de ninguna manera, ni un vuelo de 14 horas ni de una hora. Los pilotos somos responsables de nuestra licencia en cuanto a salud y debemos consultar inmediatamente, sin demora, con un especialista en medicina aeronáutica en el caso de que nos encontremos en una situación que no es correcta de salud. Este servicio es un servicio del que dispone Iberia, el servicio médico. En caso de que tomemos alguna medicación de manera regular, también hemos de comunicarlo. Si nos sometemos a cualquier intervención quirúrgica, si nos hospitalizan, o sea, está perfectamente regulado y somos conscientes de que hay que tener un estado de salud apropiado.
Pero Ángel, yo me refería a cosas leves como unas décimas de fiebre, por ejemplo.
No, tampoco. Con fiebre no se puede volar. Con una congestión de oídos, mucho menos, porque puedes tener una perforación de oídos en caso de que haya algún problema de presurización. Hay que estar en perfecto estado de salud para poder realizar un vuelo.
Una vez en el aparato, en la nave, ¿cuántos miembros componen la tripulación de un vuelo de 14 horas y cómo se distribuye el trabajo?
Bueno, empecemos por apuntar que nuestro trabajo comienza una hora y cuarto antes de iniciar la puesta en marcha, rodaje para despegar. En ese tiempo despachamos el vuelo, analizamos la ruta, vemos la meteorología, los aeropuertos que vamos a sobrevolar, las publicaciones que afectan a la ruta, en fin, hacemos un análisis completo del combustible que es preciso para realizar el vuelo cumpliendo con los márgenes de seguridad y cualquier imprevisto que pueda surgir. Y además de eso, también antes de dirigirnos al avión hay algún briefing con toda la tripulación. La tripulación depende del tipo de avión y de vuelo, está entre 10 y 14 tripulantes, incluidos los pilotos, y en ese momento también que se distribuye las funciones de cada uno y el trabajo. En este briefing pues comprobamos que todos los tripulantes llevamos el pasaporte, certificados, licencias de vuelo, hacemos un repaso de ciertos procedimientos de emergencia, comentamos el tiempo de vuelo, qué, lo que se va a tardar, cómo está la ruta de meteorología, pasajeros especiales, cualquier cosa que afecte al vuelo.
Correcto. Estamos hablando del vuelo Madrid-Tokio, 14 horas, más o menos 14 horas. ¿Cuántas horas, una vez que ya se despega, cuántas horas se trabaja y cuántas horas se descansan? ¿Cómo se organizan esto?
Bueno, el tiempo de actividad aérea y las horas de vuelo está perfectamente regulado internacionalmente y aún más en Iberia. De igual modo están regulados los descansos que hay tanto previo a un vuelo como después de un vuelo. Están reguladas también las horas máximas que se pueden hacer a lo largo de un mes, a lo largo de un día, a lo largo de un trimestre y a lo largo de un año. Esto también lo contemplan los convenios colectivos. Y bueno, aquí en Iberia en largo radio pues son 85 horas al mes de vuelo. Eso es de vuelo puro, porque luego tienen muchas más actividades en tierra. No, aquí no está contabilizado la hora 15 que le he comentado que empezamos a trabajar antes.
Pero, comandante, las 14 horas de vuelo, yo supongo que el comandante de esta nave debe tener ratos también de descanso. 14 horas al frente del ordenador y del volante no se va a estar, ¿no?
No. En este tipo de vuelo, en concreto el de Tokio, va una tripulación doblada. Vamos dos comandantes y dos segundos. Y se hace un relevo para que se descanse. Si no hubiera una tripulación doblada, no se podría realizar por límite de actividad este vuelo.
Por tanto, ¿usted cuántas horas puede estar al frente del mando del avión?
Bueno, cuando el comandante que va en el vuelo de ida, por ejemplo, de Madrid a Tokio, hay un comandante solo. El otro comandante es de refuerzo. Y lo normal es repartir el vuelo pues a la mitad, más o menos. Estás 6 o 7 horas. Luego vuelves al aterrizaje y descansas pues 4, 5, 6 horas.
¿Y cuando descansan, dónde descansan? ¿Tienen alguna cabina especial donde poder echarse?
Tenemos un pequeño camarote que está justo pegado a la cabina de vuelo, porque es necesario que esté pegado a la cabina de vuelo, que tiene dos literas, y ahí pues te pones sin luz, tenemos unos textiles para abrigarnos, para taparnos, y ahí se puede dormir perfectamente y descansar.
Oiga, ¿es cierto que el piloto y el copiloto toman menús completamente diferentes y que además tienen prohibido incluso probar el plato del otro?
Sí, bueno, se embarcan comidas distintas para toda la tripulación, es decir, se embarcan dos menús diferentes, media tripulación toma un menú y la otra media otro, los pilotos exactamente igual. Tomamos comidas distintas, inclusive procuramos hacerlo a intervalos separados de tiempo. Pues, si hubiera algún problema con alguna de las comidas, que el otro piloto se encuentre bien. Inclusive si hacemos comidas en restaurantes de aeropuertos, también cuidamos que las comidas ingeridas sean distintas.
Por tanto, entiendo además que probar esas patatas fritas del compañero, del colega, eso ni hablar de eso, ¿no?
No, lo evitamos, evidentemente.
Correcto. Desde mi absoluto respeto a volar, le diré que una de las cosas que más respeto me dan de vuelos de 14 horas, como el que usted pilota, es el combustible. Un Airbus 330 cargado de combustible. Oiga, ¿despegar realmente es el momento más tenso del vuelo?
Sí, es el momento un poco más tenso porque realmente es cuando más pesa el avión, cuando tienes que hacer uso de toda la potencia de los motores para despegar. Y sí, es un momento crítico, está todo perfectamente analizado y estudiado para determinar una velocidad hasta la cual proseguirías, te quedarías en tierra y proseguirías. Pero sí, es verdad, llevamos altas cargas de combustible en el Airbus 340-600, que es uno de los que lo hace junto con el 330-200. Caben hasta 190.000 litros de combustible. Eso son unos 155 toneladas de combustible que evidentemente afectan mucho en el despegue.
Luego el aterrizaje, ya liberados de gran parte del combustible, también tengo la impresión de que es una obra, una maniobra complicada, ¿no? Venimos a una alta velocidad, estamos descendiendo, aminorando velocidad, hay que entrar en el sitio exacto. ¿El aterrizaje también es una maniobra complicada o nada que comparable al despegue?
Bueno, ambas maniobras son, vamos a decir, maniobras delicadas, que hay que prestar gran atención, hacer un gran estudio de la maniobra previo al despegue y previo al aterrizaje. Influye mucho en ambas las condiciones meteorológicas, pero ambas son dos maniobras en que hay que estar muy atento y tener todas las posibilidades que pueden acontecer contempladas.
Estoy hablando con el comandante Ángel Pedro Alonso de la compañía Iberia. 20.000 horas de vuelo, ojo, 20.000 horas de vuelo. Comandante, Madrid-Tokio, 14 horas, ¿es una ruta complicada desde el punto de vista meteorológico?
Bueno, no es más complicada que otras rutas. Lo que tiene esta ruta de particular es que volamos muy al norte, porque es el camino más corto. Volamos hasta latitudes de 70 norte, eso es por encima del círculo polar ártico. A veces de noche se ven preciosas auroras boreales. Y, bueno, no tiene mayor diferencia con otras rutas. Únicamente quizás el sobrevuelo de Siberia, una área tan grande y tan desértica, todo lleno de nieves y de hielos. Pero no hay una diferencia especial en cuanto a meteorología en esa ruta.
Me hablabas de la parte poética de auroras boreales, pero comandante, ¿alguna vez alguna tormenta te ha puesto realmente en la situación de decir menudo lío tengo aquí enfrente?
Bueno, algunas veces hay unas tormentas que sí, que la verdad es que hacen que nos desviemos, que se retrasen los vuelos, pero hoy en día con los equipos, con los radares que portamos en los aviones de Iberia, se detectan todas las tormentas y evidentemente se evitan hasta inclusive desviarnos a otro aeropuerto si una tormenta interferirá en la ruta al aeropuerto de destino.
Por tanto, la posibilidad de que te sorprenda una tormenta es muy complicado. ¿Las probabilidades son muy pocas?
Es difícil porque ya le digo que el radar meteorológico que llevamos es de altísima resolución, detecta todas las tormentas y junto con el control pidiendo desvíos siempre se evitan las tormentas. Otra cosa son las turbulencias en aire claro, que eso no se detecta ni se ve, y eso hay veces que afortunadamente muy pocas veces te puede sorprender.
Pero una turbulencia no es más que una molestia, es lo que me dijeron a mí en el curso para quitarme el miedo a volar.
Bien, pues vamos a dejarlo ahí, si con eso forma parte de un curso para quitar el miedo, pero yo lo que sí recomiendo siempre es que cuando la tripulación indique que se pongan los cinturones, llevarlos puestos. Y si no le molesta llevarlos durante todo el vuelo, yo también lo recomiendo.
Pero básicamente por no tener un tropezón, un cabezazo, un golpe, más que porque hay un peligro que afecte a toda la nave, ¿no?
Peligro, la nave soporta muchísimo, pero evidentemente hay turbulencias que son muy fuertes y pueden provocar heridos dentro de un avión, motivo por el que es recomendable ir siempre con el cinturón. Estas turbulencias que les comento en aire claro no se detectan, no son detectables con ningún tipo de equipo radioeléctrico a bordo, ni son visibles tampoco.
Entonces, comandante, ¿alguna vez has temido por tu vida cuando pilotabas un avión?
Nunca. Es que no he tenido nunca una situación tan grave, nunca he tenido por mi vida, ¿no?
Bueno, ya hemos hecho el vuelo, hemos llegado a Tokio. ¿Cuántos días suelen estar allí usted y la tripulación? ¿O directamente vuelven? Una vez que llegan a Tokio, descansan y vuelven.
No, ahora en Iberia tenemos 3 frecuencias semanales. En breve va a aumentar a 5 frecuencias semanales, pero actualmente pues se pernocta 2 o 3 noches. Sería imposible que la misma tripulación que vuela hacia Tokio volviera por temas de actividad y de descanso, pero claro, está la otra tripulación que ha llegado 2 días antes, lleva 2 días descansando y está preparada en cuanto el avión está repostado y limpio para emprender vuelo de vuelta.
¿Y qué hace el comandante 2 días en Tokio? ¿Hacer turismo?
Pues bueno, lo primero descansar, se llega bastante cansado, desayunamos a esa hora, descansamos y luego evidentemente pues sí, te dedicas a pasear un poco, bajas en el hotel o el gimnasio a mantenerte un poco en forma y el día de la salida, el día de antes, te preparas también descansar para estar descansado para realizar el vuelo de vuelta.
Uh-huh. Entiendo que durante las 14 horas de vuelo Madrid-Tokio, la máxima autoridad del avión es usted, ¿no?
Sí, la responsabilidad del vuelo recae sobre el comandante, toda ella. Pero bueno, hay que decir también que la formación de todo el equipo que forma en Iberia, tanto la tripulación técnica, o sea, los pilotos, la tripulación auxiliar, los equipos de apoyo que tenemos en tierra, que están haciendo seguimiento constante en cada segundo del vuelo, facilita mucho la labor.
¿Alguna vez en su condición de comandante se ha visto en alguna situación complicada por algún pasajero díscolo o no sé, o pasado de alcohol?
No recuerdo ninguna. Bueno, recuerdo una de como apunta de un pasajero díscolo hace ya años, pocos días después del atentado de las Torres Gemelas, en el que a nivel mundial se extremaron todas las medidas de seguridad, no solamente en aeropuertos, sino en todos los sitios, pues se dieron algunos reconocimientos de equipaje, porque no se conciliaba el número de maletas que figuraban en nuestra hoja de carga, nuestra documentación, con las que había en el avión. Y recuerdo que, bueno, había veces que había que hacer un reconocimiento, tenían que bajar ustedes, identificar su maleta, estaba la Guardia Civil presente, a veces iban con un equipo de escáner para escanear las maletas, y hubo un pasajero austriaco que se negaba a bajar. Entonces le indiqué que era necesario que bajara porque si no su maleta se iba a quedar en tierra, no iba a ser identificada y además no podría volar. Y él se negó, insistí de una forma cordial y finalmente tampoco quería quedarse en tierra, tuvo que invitarle la Guardia Civil a desembarcar y finalmente no voló. Pero bueno, esto es más una anécdota que un problema.
Comprendo, porque claro, si la situación ocurre en tierra, al final uno llama a la Policía Nacional o a la Guardia Civil y te resuelve el problema. El problema es que ocurra en el aire, ¿no?
Sí, bueno, si ocurre en el aire es más complicado, pero bueno, siempre hay protocolos para proceder en caso de que exista un problema grave con un pasajero, inclusive hasta regresar al aeropuerto de salida si se está próximo o desviarse a un aeropuerto de la ruta previo a avisar a las fuerzas de seguridad para desembarcar ese pasajero, evidentemente.
Así es parte de la vida de un piloto de largos trayectos. Comandante Ángel Pedro Alonso, muchísimas gracias por atendernos y a por otras 20.000 horas de vuelo. Muchísimas gracias.
Gracias, Adolfo. Encantado de saludarle y un placer participar en su programa.
Muy amable, gracias. Seguro que alguna vez has ido con tu coche por la carretera. ¿Te has visto pasar algún camión con la matrícula de otro país? Y seguro que te ha podido la curiosidad y te has quedado mirando a través de la ventanilla para saber quién iba dentro, cómo era, qué transportaba, desde dónde venía. En definitiva, ¿qué hacía allí? Y eso es lo que queremos hacer a esta hora de la noche. Queremos asomarnos a la vida de camioneros de grandes rutas internacionales que pasan días y noches al volante, luchando contra el sueño y las ganas de volver a casa. Pedro Santa Bárbara lleva más de 30 años como camionero y ha cubierto todo tipo de rutas internacionales. Actualmente transporta mercancía textil desde Zaragoza hasta Moscú. Querido Pedro, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, usted hace una ruta de unos 3.900 kilómetros transportando ni más ni menos que 30.000 kilos de carga. ¿Con qué tipo de camiones se suelen cubrir estas rutas tan largas? ¿En tráiler? No sé, ¿qué tipo de licencia, de permiso necesitamos para conducir un vehículo de este tipo?
Bueno, pues en primer lugar lo andamos llevando con un camión tráiler, con un semirremolque, y las licencias que necesitamos pues son bastante complicadas para estos países. Pues nos exigen certificados ecológicos, cuadernos TIR, cuadernos CEM y sobre todo llevar todo muy en regla para no tener ningún problema.
¿Esto de cuadernos tal y cuadernos cual, qué es exactamente?
Son cuadernos para poder transitar en países fuera de la Comunidad Europea, es decir, en terceros países que llamamos nosotros.
Porque tú la ruta que haces es, sales de Zaragoza, vas a Francia, de Francia, ¿qué pasas? ¿Por Suiza?
No, salimos de Zaragoza, cruzamos Francia, cruzamos Alemania, entramos en Polonia y ahí hacemos la frontera ya con Bielorrusia. Hacemos la primera frontera en Bielorrusia para entrar en Bielorrusia y la siguiente ya es frontera con lo que es Rusia, en Terespol. Bueno, hacemos dos fronteras.
Correcto. Una vez aclarado todo esto, nos ponemos al volante de un camión y nos disponemos a iniciar, a hacer esta ruta internacional? Bueno, aquí nos surge la duda de cómo son, cómo funcionan las aduanas, las fronteras. Porque claro, los que viajamos muy poquito por Europa, estamos ya acostumbrados, estamos en la Unión Europea, pasas por los puestos fronterizos como si estuvieras en casa. Pero, ¿son muy estrictos los controles de seguridad para pasar mercancía de un país a otro?
Los controles, sí. En Europa, vamos, sufrimos los controles típicos diarios. Lo que sucede es que cuando llegamos ya a países extracomunitarios, ahí es más complicado, porque ya tienes que hacer despachar papeles, aduanas y pues, intentar evitar todas las complicaciones que te puedan poner los guardias de la frontera. Porque por cualquier motivo, pues te ponen un impedimento para entrar.
Entiendo. ¿Y alguna vez te suelen abrir el portón del camión para ver qué llevas?
No, normalmente no, porque las plataformas que llevamos son plataformas especiales, son plataformas TIR, que van precintadas de adelante a atrás, el techo y todo, y llevan un precinto de aduana, que solo se puede, a ver, solo te lo pueden abrir si la aduana realmente te considera un vehículo rojo, que se suele llamar. Entonces cada X siempre suele salir alguno rojo que controlan. Si no, normalmente no suelen romper precinto.
Uh-huh. Pedro, entiendo que ahora, en la era de la tecnología, iréis controlados por GPS en todo momento para saber en qué tramo de la ruta estáis, o eso es ciencia ficción que yo tengo en mi cabeza.
No, es correcto. Sobre todo cuando ya es mercancía de valor, todos los vehículos ahora, tanto remolques como las tractoras, van equipados con sistema GPS. Entonces, pues tu gestor, tu empresa, tiene la información al momento, con muy poca distancia de kilómetros de donde tú estás de realmente en ese momento.
Entiendo. Hablando de GPS, supongo, en fin, por tu voz deduzco que no eres, desde luego, un chico joven, pero tampoco eres un señor muy muy mayor. ¿Tú hacías estas grandes rutas cuando lo hacías en mapa en mano en vez de a través del GPS?
Correcto, y las sigo haciendo, ¿eh? Por cierto, las sigo haciendo. Me gusta más el mapa que el GPS, porque el GPS hoy en día sí que hay mucha tecnología, pero te confunde bastante. Yo prefiero, cuando salgo de casa, planificarme la ruta, por dónde voy a pasar, y sigo con el mapa. Lo que después, para encontrar polígonos y calles concretas de un cliente, sí que uso el GPS, pero si no, ando siempre con el mapa. Soy de los tradicionales.
Escúchame, ¿y estos mapas, cuando te metes en Bielorrusia, en Polonia, te enteras? ¿Entiendes bien cómo, por dónde tienes que ir? En fin, ¿lo han hecho bien los mapas?
Sí, bueno, normalmente los mapas suelen tener, pues, las carreteras, unas numeraciones europeas que se llaman, y fuera de la comunidad, pues tienen la numeración de su carretera, como tenemos aquí en España, que hay carteles que te marcan por la carretera que circulas.
Vamos a hablar de vuestro compañero de aventuras, el que tiene ruedas, el camión. Pedro, ¿cómo es vivir en un camión? Digo, vivir en 3 metros cuadrados, ¿se está cómodo realmente en la cabina de un camión?
Sí, la verdad que sí. Hoy en día los camiones tienen mucha tecnología, son muy cómodos. Es un espacio, sí que realmente reducido, pero al fin y al cabo es tu segunda casa. O sea, te lo tienes que hacer como si fuera tu vivienda principal, porque pasamos muchas horas. Son cómodos, calefacción, tienen buena cama. Los asientos no son como hace 20 o 30 años, que eran muy duros, son muy cómodos, muy regalos. Se adaptan a tu cuerpo. Son, la verdad, vehículos para poder estar en él. Si disfrutas conduciendo, son para estar en él.
Yo no sé si tengo una imagen un poco romántica de el sillón del conductor del camión y detrás una cortinilla que es lo que separa de la cama. ¿Esto sigue siendo así?
Sigue siendo así, sí. Hacemos la cortinilla, pues por lo menos. Si te echas una siesta en alguna pausa que tienes que hacer, pues te pones esa cortina, la detrás, y un poco de intimidad te da. Y después tenemos lo que es la cortina principal, que cubre ya todo el camión y ya te deja toda amplitud del camión para ti, con toda intimidad del mundo.
Entiendo. En todo caso, las duchas, las necesidades, todo eso va fuera del camión, vais parando en áreas de servicio, ¿no?
Exacto. En Europa tenemos muchas áreas de descanso, eso sí que es un punto muy bueno que hay, que tienen sus duchas, están limpias, son grandes, incluso en algunas de ellas, sobre todo en Francia, por ejemplo, te dan incluso el servicio de toallas y de jabón y todo, si no tuvieras en un momento dado.
Tengo la impresión, no sé si es un pensamiento mío o compartes, la vida de un camionero cuando haces grandes rutas internacionales, incluso yo creo que rutas nacionales, pero en tu caso, que son muchos días de viaje, muchas horas, pasas muchas horas solo, ¿no, Pedro?
Sí, muchas, la barbaridad. Pero vamos, siempre, no es porque esté ahora en este momento hablando contigo, pero la radio es mi mejor compañía siempre, ¿eh? me gusta escuchar programas de radio, da la sensación que vas con alguien más contigo en el camión. Le llegas a contestar a la radio.
¡Hala!
Sí, sí, no, ya ha habido programas que le contestas a la radio, o sea, sientes una compañía dentro del camión.
Entiendo. ¿Y cuántos días seguidos puedes estar conduciendo en un viaje de estos de Zaragoza a Moscú? ¿Esto cuánto dura ida y vuelta?
Hombre, pues a ver, normalmente el tránsito son siete jornadas. Siete jornadas de trabajo, pero claro, como solo puedes conducir seis jornadas de seguidas a la semana, pues entonces haces seis jornadas, un descanso reducido que se llama, y seguimos tránsito. Entonces, de aquí a Moscú suele ser unos siete días de conducción.
¿Siete días desde...?
Siete días de conducción y uno de descanso entre medio, pues ocho. O sea, semana y media prácticamente. Si todo va bien, ¿no? O sea, después depende de tiempos de aduanas y demás, de las complicaciones que te puedan poner.
Entiendo. Es decir, me hablas de 7 más 1 para ir y 7 más 1 para volver.
Exacto.
Ya, joder, madre mía.
O sea, que subir el viaje, pues ir a Rusia, pues si todo va bien, tanto la ida como el retorno, pues aproximadamente unos 15 días. 15 días no te los quita nadie.
Bueno, me está atendiendo Pedro, él es camionero, hace una ruta internacional larga, larga, Zaragoza, Moscú, ida y vuelta, aproximadamente 15 días, lleva más de 30 años como camionero, Pedro Santa Bárbara. Pedro, cuando vas conduciendo en el camión, ¿hay tiempo para pensar, no sé, estoy pasando por los Alpes o por los Cárpatos, o simplemente se piensa llegar lo antes posible, descargar y volver?
No, piensa simplemente en intentar llegar lo antes posible, descargar, que todo se te dé bien, que no se te complique nada y que el retorno sea mejor para llegar antes a casa. Sí que disfrutas del paisaje, porque al fin y al cabo, en la posición que estamos, ves cosas muy bonitas, pero no te da tiempo a decir, joder, me gustaría pararme, no. Piensa siempre en llegar para regresar antes.
Uh-huh. ¿Eres un hombre casado?
Sí.
¿Con niños?
Dos.
Supongo que eso es lo que peor se lleva, ¿no?
Sí, sobre todo cuando son pequeños, que a mí pues me tocó una época, mis hijos eran pequeños y claro, lo echas de menos, no los ves crecer. Cuando llegas a casa te echan un poco de menos cuando son pequeños. No te conocen prácticamente, o sea, les cuesta un poco asimilar que tu padre cuando llegas a casa, porque claro, después de tantos días, ellos te ven una vez al mes, como quien dice, entonces les resulta difícil. Es lo que más se piensa en las familias, es lo que más se piensa.
Pedro Santa Bárbara, gracias por darme estos minutos de tu vida, contarnos cosas de tu actividad profesional, que hayamos podido acercarnos un poquito más a estos profesionales del mundo del camión, sea cual sea su ruta, pero desde luego particularmente los que hacéis rutas de muchos miles de kilómetros. Señor Santa Bárbara, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Sitúate en alta mar, más o menos a esta hora de la madrugada. La noche es cerrada, la oscuridad es casi total. Solo la interrumpe el resplandor de la luna y la luz de las estrellas. En cualquier lugar del mundo, en cualquier punto de cualquier océano, un enorme buque está navegando. La quietud que se aprecia fuera, en el agua y en el horizonte, nada tiene que ver con lo que se vive en la sala de máquinas. Ahora es un buen momento para subirnos a bordo de un buque mercante.
Y lo vamos a hacer de la mano de un capitán de la Marina Mercante. Él es Luis Méndez. Empezó en la profesión con 20 años y ahora tiene 45 y una amplia experiencia en viajes continentales. Actualmente es el jefe de flota de Naviera Armas, una de las navieras más importantes de España y Europa.
Luis Méndez, capitán de la Marina Mercante, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, encantado de saludaros.
Luis, me gustaría en primer lugar que aclaráramos algunos conceptos que seguro nos van a ayudar a entender mejor la conversación que pretendo que mantengamos. ¿Qué debemos entender por un buque mercante y qué tipo de barco es un buque mercante?
Bueno, yo creo que antes de hablar de buque mercante hay que distinguir un poco lo que es un barco de un buque. Se entiende por buque todo aquel barco que tiene un fin comercial, es decir, todo aquel barco que está destinado a la explotación comercial se llama un buque. Un buque mercante es un buque que transporta mercancías, ¿no?
Y dicho eso, un buque mercante, a diferencia de otros barcos, porque claro, dentro de los barcos, un petrolero supongo que no es un buque mercante, ¿o sí? Cuénteme un poco cómo se aclara todo esto.
Bueno, es que también existen buques de pesca, o sea, un barco que tiene un fin comercial y se dedica a la pesca, eso sería un buque de pesca. Existen también buques militares, pero se puede entender que todo barco que tiene un fin comercial es un buque mercante.
Correcto. Yo he leído que el transporte marítimo existe en tres grandes divisiones: los petroleros, los graneleros y los buques mercantes. ¿Usted, un profesional con su titulación, podría ponerse al frente de cualquiera de esos barcos?
Sí, efectivamente. O sea, lo único que no estaría habilitado a mandar sería un buque militar, pues porque tienes otra formación y otro tipo de fin, ¿no? Pero aparte de eso, sí, un capitán de la marina mercante podría mandar cualquier tipo de buques de esos que usted ha mencionado.
¿Y cuál es el trabajo, el papel, la misión del capitán a bordo de un buque mercante?
Bueno, básicamente es un fedatario del armador. Un buque hoy en día puede entenderse como una pequeña empresa, ¿no? Entonces, digamos que haciendo una analogía con la empresa de tierra, el capitán sería un poco el CEO, sería el top manager, ¿no? Dentro del barco, dentro de esa estructura, ¿no? Y eso sería un cuanto un poco a nivel organizativo. Pero básicamente es el representante del armador, es decir, es el que representa los intereses del dueño o de la persona que explota el barco.
Entiendo. Pero tendrá además de eso una función y una actividad profesional concreta. No sé, imaginamos siempre al capitán cogido en el timón. Esto forma parte de nuestra cultura cinematográfica, ¿no?
Sí, bueno, un poco el capitán es el máximo responsable de todo lo que ocurre a bordo. Todas las decisiones operativas que se toman en el barco siempre pasan por capitán. Es una estructura muy jerarquizada y también es el responsable de las maniobras, es decir, cuando un buque atraca o sale de un puerto siempre tiene que estar a bordo el capitán, siempre es el que dirige esa fase de la operativa, que por otra parte es muy importante y puede ser a veces muy comprometida, ¿no?
Entiendo. Capitán, tengo la impresión de que en el ámbito marítimo existe mucha legislación, leyes, que además son exclusivas del mar. ¿Esta es una impresión real o es equivocada?
Es una impresión muy real. El derecho marítimo tiene un ámbito muy grande y entonces a veces entra un poco en conflicto con la legislación propia que puede tener cada estado y cada bandera, ¿no? Por eso que es muy el experto en derecho marítimo es una persona que tiene que conocer bien este mundo, ¿no? Y es campo abonado para mucho tipo de conflictos, ¿no? Y problemas.
Oiga, ¿cómo se tripula un barco de las características y las dimensiones de un mercante? ¿Qué parte hay de máquina y cuál es el factor humano durante la navegación, digo ya en pleno siglo XXI?
Vale, hay generalmente a bordo de un gran buque mercante hay dos departamentos claves, ¿no? Que son el departamento de cubierta y otro es el departamento de máquinas o el de ingeniería. Por hacer una analogía con el cuerpo humano, puede decirse que el departamento de cubierta sería el cerebro del cuerpo y el departamento de máquinas sería el corazón. Son una simbiosis, algo que uno sin otro no puede existir, ¿no? Entonces, los oficiales de cubierta son los que navegan y los que cargan, es decir, los que tienen unas guardias y llevan el buque de un lado para otro. Y cuando llegan al puerto, son los que se encargan de la estiba y desestiba de las mercancías. Y luego después está el departamento
supongo que es cargar y o descargar, ¿no?
Sí, cargar y descargar el barco, exactamente. Uh-huh. Y luego están el departamento de máquinas, que se ocupa de todos los servicios que hay a bordo. Una parte importantísima, la propulsión, ¿vale? Pero después está también mantenimiento eléctrico, calefacción, etcétera, 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 ¿no?
La vida dentro de un barco, a pesar de que sea un barco enorme, grande, ¿gozan ustedes de buena...? Porque claro, la imagen que tenemos son habitáculos pequeños, camarotes pequeños, con literas, comida de rancho. ¿Esto ha cambiado?
No, sí, esto ha cambiado mucho. Afortunadamente, pues hay mucha normativa internacional y mucho convenio que protege al marino como individuo. Pues ya, pues, estas cosas que a lo mejor están un poco acostumbradas a ver pues en el cine y en otras cosas, afortunadamente ya pertenecen al pasado, ¿no? El marino se encuentra amparado por las leyes propias que rigen en el barco, en la bandera, y todo está muy estipulado: espacios a bordo, espacios de recreo, comidas, siempre en función al tipo de navegación que tenga que hacer el barco, ¿no?
¿Qué soléis comer en un barco como este?
Pues nosotros un poquito de todo. Ahí se come pues como cualquier persona puede comer en su casa. Al contrario, puede ser incluso una alimentación bastante más sana, porque a bordo toda la vida está muy reglamentada, está muy regida por unos horarios, ¿no? Entonces se come siempre a las mismas horas, tenemos a bordo cocineros, tenemos un marmitón que es ayudante de cocina y que prepara pues un menú rico y variado y adecuado a las necesidades de cada uno, y a veces también incluso pues a donde sea ese individuo, porque a lo mejor pues tripulaciones de Oriente pues no comen igual que puede comer un americano, un europeo, en fin, que no se come mal.
Cuando la mar está francamente compleja, por no decir jodida. Un barco con una eslora de 300 metros, estos que vemos llenos de contenedores hasta las trancas, ¿mantienen el equilibrio, la quietud, o eso también se menea?
Bueno, un barco grande, muy cargado, como pues no sé, un petrolero grande, yo no tengo experiencia sinceramente en esos barcos, pero sí que me dicen que son barcos bastante estables, ¿no? Y luego después los barcos propios que se dedican al transporte de pasajes son barcos que además llevan estabilizadores, ¿no? Son una especie de aletas que están alrededor, al costado, y que convierten pues una navegación en un mar bastante encrispado, pues puede ser una navegación relativamente cómoda y confortable, ¿no? Cierto es que para el marino no tiene el mismo concepto de lo que se mueve pues de una persona que a lo mejor no está acostumbrada a la mar, ¿no? Pero vamos, que sí que se lleva bien.
Correcto. ¿Tú recuerdas alguna noche especialmente o algún día especialmente complicado cuando andabas dentro, al frente de un barco?
Sí, bueno, siempre ha habido un barco, aunque haga una línea regular, un barco todos los días siempre son distintos, ¿no? Porque siempre hay algo que altera para bien o para mal la rutina, y a veces pues hay, recuerdo pues eso, ¿no? De tener pasado noches, incluso días sin dormir, pues porque la mar es tan grande y siempre pues hay nervios, hay inquietud, y eso pues claro, siempre tiende a tenerte alerta, ¿no? Y preocupado, ¿no?
Me atiende Luis Méndez, él es capitán de la Marina Mercante. Ahora en el siglo XXI, ¿cómo se prepara el viaje de un mercante? Supongo que existen rutas preestablecidas, que habrá autopistas, autovías, carreteras nacionales, también en el mar, ¿no?
No, en el mar hay zonas en las que sí que se tiene que pasar por unos sitios establecidos, que son pues estrechos, donde hay gran cantidad de barcos que entran y que salen, y pues se tiene que tener cierto orden, ¿no? Pues todo el mundo supongo que conoce el Estrecho de Gibraltar, pues el Canal de la Mancha, pues ahí sí que se va por un sitio. Pero al contrario que ocurre en la navegación aérea, el capitán puede establecer la derrota que él considere oportuno, ¿no? Nosotros hay que tener una cosa clara, que en la mar el tiempo es mucho dinero, y entonces siempre intentamos ir de un punto A a un punto B en el mínimo tiempo posible. Es obligación del capitán que su derrota siempre sea la más efectiva.
El viaje más largo en el que te has enrolado duró 26 días, por lo que me cuentan. Partió días, cierto, de Las Palmas, atracó en las islas Seychelles, rodeando todo el sur de África. ¿Cómo se organiza un viaje de esas características?
Pues un viaje hay que planearlo. No solamente es lo que, pues, a nivel de combustible, pues tenemos que planear todos los alimentos y los pertrechos que vamos a necesitar, los repuestos en caso de que ocurra una avería, y luego después hay que planear toda la logística del viaje a nivel de cartas. Pues antes, pues todo era con papel, brújulas, sextantes y tal, pues ahora eso un poco ha quedado en el pasado y es una navegación eminentemente electrónica, ¿no? Pues tenemos unos sistemas de GPS cartas electrónicas, arpas de posicionamiento automático, que hacen que sea relativamente más sencillo y muchísimo más seguro planear un viaje así como ese, ¿no?
¿Cuántas paradas tuviste que hacer?
Ninguna.
¿Directos?
Directos. Vale.
¿Cuántos litros de diésel le cabe a eso?
Es que esos barcos queman un combustible muy pesado que se llama IFO 380, que es prácticamente asfalto, ¿no? Entonces es un combustible mucho más económico, ¿no?, del que se vende en la gasolinera, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, un barco mercante generalmente es un gran espacio de carga, muchos tanques en donde se almacena agua, combustibles, etcétera, y luego una habilitación pues para que la tripulación del barco pueda vivir. Eso es básicamente un buque mercante, a grosso modo.
¿Y cuántos litros o kilos de combustible le puede caber a un barco de esos?
Muchísimas toneladas.
¿Miles?
Muchísimas toneladas. Miles no, pero cientos de toneladas, sí.
Correcto. Capitán, no quiero terminar nuestra conversación sin entrar en otro asunto.
¿Operaciones?
Al habla.
Aquí el Merx, Alabama. Tenemos dos esquifes acercándose a una distancia de 1,5 millas, seguidos posiblemente por una barca nodriza.
Peligro de ataque pirata.
Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación. Prepare las mangueras y ponga en marcha las medidas de aislamiento.
¿Usted ha vivido alguna vez un episodio de piratería?
No lo he vivido. No, bueno, afortunadamente no, tengo que decir que no lo he vivido, pero sí hemos navegado por zonas de donde es común que haya ataques piratas, ¿no?
Porque hay rutas que pueden estar incluso prohibidas por su peligrosidad.
No prohibidas, pero por ejemplo, recuerdo que la compañía decía que cuando fuéramos hacia las Seychelles, pero por el norte, es decir, desde el canal de Suez, sabes que tienes que pasar por lo que es el cuerno de Somalia. Justo en el cuerno hay una isla que se llama Socotra, y esa isla es famosa por los piratas, ¿no? La compañía en aquella época daba orden de que siempre pasáramos 200 millas alejados de Socotra, ¿no? Entonces, cuando uno está transitando por aguas en las que puede haber ataques piratas, pues se ponen unos protocolos de emergencia que base consiste en mantener una vigilancia constante alrededor del buque, mantener vigías a bordo, poner unos cañones de agua alrededor, pues para que impedir que con los esquifes y con estos pequeños barcos puedan llegar a subir, y tener en marcha unos protocolos para en caso de que se produzca un ataque, que son muy pobres, por así decirlo, porque poco puede hacer un buque mercante que no tiene ningún tipo de armamento ni defensa pues contra esta gente, que además suele ser tan hostil, ¿no?
Luis Méndez, ha sido todo un honor tenerte esta noche, poder resolver y satisfacer las curiosidades que evocan siempre esas enormes naves que surcan el mar, y desde luego poder hablar con un capitán de la Marina Mercante, que da la impresión de que está hablando con alguien muy alto, muy fuerte y muy importante. Gracias por tu tiempo, muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer atenderos y nada, encantado. Gracias, buenas noches.
El cine nos deja imágenes de maquinistas echando carbón a la locomotora para conseguir más velocidad. Hombres rudos, a los que difícilmente se les veía el color de la piel debido al hollín. Desde aquellos primeros trenes, mucho ha cambiado el trabajo del conductor. Déjame que te presente a Carlos Nieto, el maquinista de Renfe desde hace 33 años. Señor Nieto, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿cómo era el ferrocarril en España hace 33 años cuando usted comienza? ¿Cómo era el trabajo del maquinista?
Bueno, pues no es como la introducción que has hecho del vapor y eso. Era un trabajo que requería muchas horas porque los trayectos eran largos y las velocidades eran bajas, sobre todo en mercancías, y hacían muchas horas y era un poco desastre, un poco desastre la organización.
O sea, entiendo que la máxima diferencia sería la velocidad, por una parte, gestionar la velocidad, y por otra parte, la cantidad de horas que se tardaba llegar de un punto a otro, ¿verdad?
Sí, sí, la diferencia con el ferrocarril actual, sobre todo en se ha cambiado mucho la rapidez y la velocidad y las menos horas que estamos en nuestro trabajo.
Fíjese que hay ahora el AVE, por ejemplo, permítame este ejemplo, Málaga-Madrid, 2:40. Yo, que no soy un tipo, en fin, desde luego joven, pero tampoco soy un hombre muy mayor, recuerdo haber montado en el Talgo y haber tardado 8 horas en llegar a Madrid, ¿eh?
8 horas o 8 horas en un Talgo y en un tren convencional de vagones, coches de tipo literas y eso, pues echaba más horas, 12 horas.
Y cuando...
Incluso desde Barcelona se tiraban 20 horas o más horas en llegar, tía, a Málaga.
Oye, y un maquinista que está 12, 14, 15, 20 horas, que estaba, digo, llevaba un compañero, supongo, con el que intercambiarse, ¿no?
Sí, sí. Antiguamente, hasta el año 2000, o sea, hasta hace 18 años, íbamos dos agentes en el tren. Iba el maquinista y un ayudante maquinista, que le auxiliaba y le ayudaba en la conducción y todo. Pero aunque, quiero hacer una puntualización, aunque el tren tardara 18 horas en ir de Barcelona a Málaga, en el trayecto había un cambio de conductores, de maquinistas. O sea, no era el que salía de Barcelona, no llegaba hasta Málaga. ¿Sabes?
Entiendo. Una pregunta, Carlos, aprovechando que le tengo aquí y que usted está dispuesto a contestar a mis preguntas. ¿Un conductor de un tren qué hace? Quiero decir, yo tengo la impresión de que el tren va por la vía solo, sin necesidad de manejar ningún joystick ni ningún volante, ¿no?
Sí, eso hay gente que se piensa que hacemos, que no hacemos nada. Pues el maquinista, lo único que no hace el maquinista en un tren es manejar la dirección, porque el tren es un vehículo autoguiado, sigue el trayecto que le establezcan las vías. Pero la aceleración del tren, la frenada del tren, el control de la velocidad, en un trayecto hay que ir a 200, en otro a 300, en otro a 160, hay una limitación de velocidad por curva a 80, como la famosa curva de Angrois, todo eso lo tiene que hacer el maquinista. Lo único que no hace es llevar la dirección. Sería imposible coger una curva con un vehículo que puede medir 700 metros. Pero lo demás, todo lo hace el maquinista.
Carlos, usted ahora hace el trayecto, me dicen Barcelona-París, ¿no?
Yo estoy en el servicio de alta velocidad internacional, aquí con base en Barcelona, y sacamos desde Barcelona los trenes que van con destino a Francia, París, Marsella, Lyon y Toulouse.
Correcto.
Lo que pasa es que nosotros actualmente la base de Barcelona, los maquinistas españoles de Barcelona, los llevamos solamente hasta Perpiñán. Hasta Perpiñán. Y allí en Perpiñán el compañero francés nos releva y continúa viaje hasta destino. Uh-huh. Y nosotros allí nos esperamos y cogemos otro AVE o TGV francés que venga y le bajamos a Barcelona.
Correcto. Oiga, me he permitido la libertad de hacer unos cálculos. Ya le advierto que son unos cálculos conservadores, pero suponiendo que usted haya conducido solo un tren al día con una media de 200 viajeros, oiga, en sus 33 años ha transportado más de 2,5 millones de viajeros. Esos son muchos viajeros, ¿eh?
Pues sí, no me había parado yo a hacer una aproximación así. Pero bueno, no siempre he estado en servicio de viajeros, he estado mucho tiempo también en servicio de mercancías. De ayudante estuve en mercancías, estuve en viajeros, luego de maquinista he estado en mercancías, he pasado por trenes regionales, larga distancia, alta velocidad, o sea que he estado tanto tiempo en mercancías como en viajeros prácticamente, aunque últimamente llevo ya 15 años o así en viajeros exclusivamente.
Correcto, hombre, es que 33 años da para mucho. ¿Usted ha tenido alguna vez algún problema o un sobresalto?
No, por gracias a Dios no he tenido ningún susto. Tengo compañeros que sí, porque el susto mayor que puedes tener es arrollamientos de árboles o de algún desprendimiento de tierras o conatos de choque con algún otro vehículo o camión, eso en pasos a nivel, en mi caso no ha habido. Y luego lo más duro es también en los arrollamientos de personas. En mi caso, en 33 años de servicio, no he tenido ninguno. Toco madera, pero no he tenido ninguno. Y hay muchos compañeros que llevan 4, 6, 8, 10 o 12.
Uh-huh. Se lo preguntaba antes al comandante Ángel Pedro Alonso, piloto de avión. ¿La autoridad en el tren la tiene el maquinista? Es decir, si hay un problema con un viajero díscolo, ¿quién toma la decisión de hacer, en fin, lo que haya que hacer?
El jefe del tren es el maquinista. De hecho, nuestro cargo se llama maquinista jefe de tren y es la máxima autoridad a bordo del tren. Lo que pasa es que nosotros muchas veces cuando vamos a la cabina no nos enteramos de lo que está pasando detrás en los coches. Así que el interventor o supervisor nos llama y nos dice, tengo un problema con un viajero, voy a parar aquí porque le vamos a bajar por su comportamiento, o sea. Esa decisión la toma el interventor, el supervisor, que es el que está en contacto con los viajeros. Nosotros estamos ahí, aun siendo la máxima autoridad del tren, es más que nada para en casos de alguna incidencia, alguno tiene que tomar las decisiones o eso, pero en el tema de relación con los viajeros, y esas decisiones la toma el supervisor, generalmente, el interventor.
Recuerdo a hijos de maquinistas contarme que en decenas de ocasiones se han montado en la cabina con su padre mientras su padre llevaba el tren. Supongo que eso ya es absolutamente impensable. Carlos, ¿cómo ha cambiado las medidas de seguridad con el paso de los años?
Bueno, pues ha cambiado con el paso de los años, ha cambiado mucho, aparte de las medidas, los sistemas de seguridad. Y hoy día se garantiza que un tren garantiza la perfecta atención y conciencia del maquinista. Un sistema se llama hombre muerto y los sistemas de seguridad están súper avanzados. Y en el tema de la seguridad, sí que es verdad que desde el desgraciado accidente de Angrois se han extendido mucho las medidas de seguridad. Ahora lo de ir a una persona en cabina está totalmente prohibido, el uso de cualquier medio de distracción. Bueno, ya lo siguiente, nos quieren poner hasta cámaras, ¿no?, dentro de la cabina. O sea, pero todo esto hubo una gran aceleración de todas estas medidas de seguridad a raíz del accidente de Angrois.
Sí, parece razonable. Y lo de las cámaras, por su tono, me da la impresión de que no le hace demasiada gracia.
No, eso, hombre, el gran hermano no hace gracia a nadie. Nosotros no estamos en contra de que se ponga una cámara en la cabina, siempre y cuando se enfoque hacia la vía, que es lo que hay que controlar, ¿no? Para que si hay una discrepancia entre lo que dice el maquinista con respecto a otras personas, la cámara refleje lo que verdaderamente es. Pero la observación directa al maquinista no. O sea, sí que es verdad que las medidas de seguridad se están acentuando exageradamente.
Y Carlos, para terminar, cuando usted echa la vista atrás, cuando empezaba como maquinista de un ferrocarril a hoy que maneja un tren de alta velocidad entre Madrid y París, quedándose en Toulouse, en fin, en el momento de la entrega que hace a sus compañeros franceses, ¿ha cambiado mucho, es decir, la vida de un maquinista? ¿Siente usted la sensación de que se ha humanizado su trabajo?
Sí, muchísimo, muchísimo. Antes, aparte de que estábamos mucho tiempo, mucho más tiempo encima de la locomotora, en el caso de las mercancías, te podías tirar hasta 12 horas o más en un mercante y luego llegabas a destino, fuera de casa, te tirabas allí otras 12 horas fuera de casa y otras para volver, te tirabas fuera de casa mucho tiempo. Luego ahora las velocidades, al ser mucho más altas que antes, pues el tiempo que estamos tanto a bordo del tren como fuera de casa son mucho menores. Entonces la relación social, familiar y todo eso ha mejorado mucho.